Continuamos, pues, como estaba previsto. Ahora, para hablar de Europa, simplificaciones y liberalizaciones, tema muy interesante, viene y está con nosotros Giuseppe Piperata. Giuseppe, actualmente catedrático en la Universidad de Venecia, cosa que todos envidiamos mucho, es una persona realmente poliédrica, porque tiene la faceta de estudioso, la faceta de investigador universitario, donde ha trabajado mucho estos temas de liberalización, de simplificación administrativa. Tiene una faceta de garante de todas estas cuestiones, puesto que ha formado parte de diversos órganos italianos, de comisiones de garantía equivalentes a las nuestras, consejos consultivos, etcétera. Asesor de administraciones públicas en la elaboración de diversas normativas relacionadas con esta materia, y luego tiene también la otra faceta, también la faceta perversa, que es abogado en ejercicio al máximo nivel en Italia, abogado casacionista, donde se enfrenta a estas cuestiones desde el punto de vista práctico, ¿no?, impugnando o defendiendo estos temas de licencias, autorizaciones y demás. Por lo tanto, es una persona que conoce desde todos los ángulos esta cuestión, y además lo conoce en Italia, en gran parte de Europa, donde se mueve con frecuencia, e incluso tiene la vertiente, sobre todo la creencia por el mundo hispánico, habitual en España, y también en todos los países de Hispanoamérica, en todas las universidades que se ha recorrido dando conferencias sobre esta cuestión. Por lo tanto, yo creo que es una de las personas hoy a nivel europeo más cualificadas para hablar de este tema. También le agradecemos que haya venido desde Italia para acompañarnos hoy aquí hablando de la cuestión. Giuseppe, cuando quieras.
Gracias. Es un honor estar aquí con vosotros hoy en la Escuela de la Comunidad Autónoma Gallega, y sobre todo es un placer estar aquí con amigos como el colega y profesor Marcos Almeida, pero tengo pronto la necesidad de decir gracias a la directora, que no está, pero es necesario y oportuno hacerlo, a la directora Sonia Rodríguez Campos, que me invitó para hacer una intervención aquí en este curso sobre el tema de la simplificación y de la liberalización en el sistema europeo. Dos palabras muy importantes: liberalización y simplificación. Dos palabras que han revolucionado el derecho administrativo y el derecho de las administraciones públicas. En los últimos años, en particular, hemos visto que la Unión Europea ha reforzado las políticas en tema de liberalización y simplificación, y yo, como decía Marcos, como profesor de derecho administrativo, he visto que la idea de la Unión Europea de reforzar la política sobre la simplificación y la liberalización ha sido una idea que ha en Italia y en otros países de la Unión Europea fortemente cambiado el derecho administrativo. ¿Ha sido necesario hacerlo? Sí, ha sido necesario. Porque la crisis económica que hemos tenido y seguimos teniendo ha sido una crisis brutal. Y por lo tanto la palabra racionalización, que era una palabra que no existía en el vocabulario de la administración pública de un rato, ha sido una palabra importante porque al final las administraciones públicas, italianas, francesas, españolas, alemanes también, en Alemania han hecho una ley sobre la sostenibilidad racional de la administración pública, empezó a ser una palabra importante. Bueno, A menudo, cuando se habla de liberalización y de simplificación en la administración pública, se puede notar, destacar, que las políticas de liberalización y de simplificación son políticas que están acompañadas de paradojas y de contradicciones. Porque si se habla de una administración simple, como se dice en Italia ahora, porque ha tenido muchísimo éxito el libro del ministro de Obama, que tenía como cargo el cargo de simplificar la administración americana, y ha sido traducido en Italia con el título El libro simple, ¿no? Una administración sencilla es un paradoja, ¿no? ¿Por qué? Porque la administración tiene que ser compleja. Y como los politólogos lo dicen, una administración compleja es la razón misma de la administración. No se puede imaginar una burocracia sin complejidad, porque los politólogos, los sociólogos que estudian el fenómeno organizativo de la administración pública dicen que la razón que justifica una administración es propio el fin de la administración, que es de ayudar al ciudadano a solucionar la complejidad del poder o de la legislación. Y por otro lado tenemos la liberalización, otra paradoja. Liberalización y administración pública, una contradicción. ¿Por qué? Porque administración pública es autoridad, es presencia de un procedimiento, es presencia de un acto administrativo, sin lo cual una empresa, un ciudadano no puede hacer lo que quiere hacer. Y si al final la Unión Europea con sus políticas o los Estados europeos con sus políticas persiguen el fin, el objetivo de liberalizar, significa reducir la presencia de la administración pública en la cotidianidad, en la vida de todos los días. Pero hoy, como se decía antes, liberalizar y simplificar son palabras de orden, palabras que no se puede non encontrar en cada ley, en cada política para la administración. Encontramos la palabra simplificación y la palabra liberalización, sea a nivel europeo, sea a nivel de políticas nacionales de cada estado. Vamos a ver lo que pasó en la Unión Europea y lo que está pasando ahora también en los estados de la Unión Europea a través de una clave de lectura, que es la clave que está indicada en el programa de hoy. 60 años de la Unión Europea, del Tratado de Roma, balance y perspectiva. Hay la posibilidad de hacer un balance sobre el tema de la simplificación. Es posible un balance sobre el tema de la liberalización. Claro que sí. ¿Y cuáles son perspectivas de estas políticas? Vamos a ver. Simplificación. Simplificación, tenemos una historia de la simplificación, sea a nivel europeo, como antes se decía, sea a nivel nacional. La simplificación a nivel europeo ha tenido tres etapas muy importantes. Son políticas jóvenes, porque estamos hablando, por ejemplo, por lo que se refiere a la simplificación, de una política europea que empieza a la mitad de los años 90. El Tratado de Ámsterdam, el programa para simplificar la legislación del mercado interior se llamaba SLIM, ¿no? En 1996 la Unión Europea elaboró un programa que se llamaba SLIM, cómo simplificar la legislación del mercado interior. La segunda etapa muy importante ha sido la etapa de Lisboa. Importante porque cambian los objetivos. No son interventos puntuales, sino una estrategia general para innovar, para favorecer la crescita, como se dice, el crecimiento de la economía, el crecimiento de la sociedad. Y al final, la tercera etapa, que es la etapa del 2007. 2007 es un año importante para las políticas europeas de simplificación, porque la Comisión Europea publica una comunicación sobre la posibilidad de reducir, ¿no?, lo que se llama en Italia gli oneri, aquí no,
las
cargas administrativas, con la imaginando también aquí como objetivos de reducir del 25% las cargas administrativas y imaginar un crecimiento del producto interno bruto del 1,5% cada año. La Unión Europea ha realizado también, como decir, actividades concretas para realizar los objetivos que hemos visto. En particular, una tiene que ser acordada aquí, es la política de la bitter regulation, una política que la Unión Europea ha proyectado imaginando tres puntos importantes. El primer punto es la simplificación de tipo normativo. El segundo punto es una simplificación de tipo más administrativo, a través de la reducción de las cargas administrativas que hemos visto antes. Y el tercer punto, son como columnas, ¿no?, de esta política, es el punto de la evaluación del impacto que puede tener una decisión pública sobre la sociedad, sobre la economía, sobre también las instituciones. Y la bitter regulation ha permitido ya a la Unión Europea, desarrollándola como política propia, de llegar a un éxito ya, porque existe un estudio, existe ya un balance, ¿no?, de la Unión Europea que imagina cuenta los éxitos que ha conseguido la política de bitter regulation. La Unión Europea dice que a través de la política de simplificación normativa de la propia política de simplificación normativa, la Unión Europea ahora tiene menos del 10% de actos jurídicos que antes estaban, una reducción del 10%. 6.000 actos jurídicos han sido eliminados. 1.300 actos normativos ha sido cancelado. También por lo que se refiere a la reducción de los cargos administrativos, cargas administrativas. O sea, la Unión Europea dice que a través de esta política ha sido posible un ahorro de 40 millones de euros cada año. Y por lo tanto son éxitos significativos que demuestran cómo la política de better regulation puede ser evaluada como política positiva. Hay una vía europea a la simplificación que es una vía que sigue. Es una política que la Unión Europea sigue confirmando porque en los últimos años la Comisión Europea en particular ha elaborado otros textos legislativos y también de soft law con el objetivo de potenciar, de reforzar la política de simplificación. A mí me gusta mucho una comunicación, que es la comunicación de diciembre del 2012 de la Comisión Europea, que utiliza una fórmula que me gusta mucho porque utiliza la palabra legiferare con inteligencia. Sería imaginar una construcción del derecho, pero con inteligencia. Como si antes el derecho se hacía con tontería, ¿no?
Con estupidez.
Bueno, a nivel nacional, la cosa interesante es que llegaba a nivel nacional la política europea como obligación y también todos los estados de la Unión Europea han tenido como obligación de imaginar políticas nacionales de simplificación. Y ¿qué han hecho los estados de la Unión Europea? Han respetado la obligación europea de manera diferente, porque mirando a la experiencia europea de todos los estados, podemos verificar que hay estados que han preferido la simplificación normativa. Por ejemplo, los ingleses, ahora, bueno, después de la Brexit no están, pero antes han tenido que un poquito respetar lo que decía la Unión Europea. Y por lo que se refiere a la política de simplificación, hay estudios de colegas de derecho administrativo y de derecho de la Unión Europea que destacan un dato, que el dato de la preferencia de los ingleses para políticas de simplificación normativa. En cambio, los latinos, nosotros, franceses, italianos y españoles en particular, hemos preferido la otra, la simplificación administrativa. Y es interesante porque ha sido posible crear una especie de experiencia común ahora, entre todos, porque todos tenemos ahora la misma experiencia, más o menos con una diversa intensidad, porque, por ejemplo, nosotros en Italia pronto hemos valorizado muchísimo el tema de la simplificación. Pero al final la experiencia es una experiencia común. Una experiencia que ha tenido, pero en el caso de la simplificación a nivel estatal, dos importantes objetivos. El primero, recuperar a través de la política de simplificación una eficiencia que antes la administración no tenía. Mejorar la capacidad de la administración de funcionar, de hacer lo que tiene que hacer por ley, porque lo dice la ley. Y dos, mejorar las relaciones entre la administración pública, los ciudadanos, las empresas. Se empezó en los años 90 en Italia, me imagino también aquí, a hablar del coste burocrático. Y la Asociación de las Empresas Privadas en Italia organizó un convenio en el 1996 en Parma, que es un común muy cerca de Bolonia, donde invitó Cassese, que es un profesor muy importante de Derecho Administrativo Italiano, para presentar una investigación que habían hecho, donde se ponía en evidencia un dato importante: el coste burocratico cada año en Italia era equivalente al 2,5% del Producto Interior Bruto, un montón de dinero. Y en el 1996 en Italia empezamos con la política de simplificación. ¿Por qué? Porque empezamos a hablar y utilizar un concepto que es un concepto metafórico. A mí me gustan mucho las ideas jurídicas que se cuenta a través de metáfora, ¿no? Utilizamos la metáfora dell'amministrazione ostacolo, amministrazione barrera, ¿no?, que no permite a los ciudadanos y no permite a las empresas de conseguir el bien de la vida, el interés, la cosa que interesa al ciudadano y a la empresa. A nivel nacional siempre hemos tenido dos tipos de simplificación. Aquí, como en Francia, como en Alemania, como en Italia, la simplificación normativa y la simplificación administrativa. ¿Hay una diferencia? Sí, claro, hay una diferencia evidente, porque la simplificación normativa es una simplificación que tiene sus instrumentos y sobre todo trabaja sobre sectores específicos. Hay la simplificación del sector del comercio, hay la simplificación del sector de la edilicia privada, no sé cómo se llama, de la construcción. En cambio, la simplificación normativa ha operado y sigue operando en todas las políticas nacionales como una simplificación que, ¿cómo decir?, interesa todo el sistema administrativo, todo, no un sector. Son instrumentos de carácter general y por lo tanto se pueden aplicar a todos los sectores de la administración pública. La historia de la simplificación administrativa es una historia que tiene luz y sombra, ¿no? ¿Por qué? Porque no faltan críticas, no faltan reflexiones que al final critican el sistema de simplificación, sobre todo cuando la simplificación es una simplificación que elimina la presencia pública en sectores donde hay intereses públicos y intereses de la colectividad de particular relevancia: la salud, el sistema del patrimonio cultural, el medio ambiente. Y bueno, en Italia tenemos siempre un problema de lucha entre intelectuales que, por ejemplo, no permitirían la utilización de los instrumentos de simplificación administrativa en sectores que tienen una relevancia porque sectores de interés frágil, como se dice en Italia. Y sobre todo porque hay gente que dice que cuando se celebra la simplificación administrativa como instrumento legislativo, se celebra el fallimento, ¿cómo se dice? El fallimento,
fracaso.
El fracaso de la administración pública. Porque si la administración pública llega a utilizar el instituto de simplificación administrativa, como puede ser el silencio excelso, ¿cómo se llama?
Positivo.
El silencio positivo, significa que la administración pública no ha hecho lo que tenía que hacer. Y por lo tanto hay un fracaso de la administración. Es un sistema para solucionar problemas organizativos de la administración pública, como por ejemplo dice siempre Travi, que tú conoces, que es un profesor de vida. Bueno, luces y sombras. ¿Y qué pasó en cambio con el tema de las liberalizaciones? También aquí tenemos una historia interesante, una historia europea, como en el sentido de Unión Europea, y una historia también nacional, de los estados de la Unión Europea. También aquí tenemos la posibilidad de imaginar etapas, ¿no?, históricas diferentes, porque como la simplificación, la liberalización es un proceso, es una política joven, una política que en Unión Europea empieza a caracterizar las fuentes del derecho europeo solo en los años 90, cuando hemos tenido los primeros proyectos y después los primeros títulos legislativos de liberalización. También aquí, con Lisboa al comienzo de este siglo, se transforma la política en una estrategia, sobre todo una estrategia para realizar el mercado interior de los servicios. Y al final, la epopea de la liberalización se celebra con la imagen, a través de una metáfora, del fontanero polaco, ¿no?, que también en Italia ha tenido un éxito fantástico, con partidos políticos que decían: tenemos que salir de la Unión Europea, si no tendremos una invasión de los fontaneros polacos, que, y también de los infermieri, ¿cómo se dice?
Enfermeros
de la Bulgaria y de la Rumanía. Las dos categorías de invasores de Italia. La idea que yo tengo es la idea de la directiva Bolkestein, 2006, directiva muy importante que ha sido después traslada en cada ordenamiento estatal con una ley propia. Al final conocemos que es la política de liberalización, que es diferente de la política de simplificación. La simplificación es una política que confirma la presencia del público, pero al final, ¿qué hace una política así? Reduce, como hemos dicho antes, la complejidad a favor del destinatario de la acción pública, traslando toda la complejidad en capo a la administración pública. En el sistema de liberalización, en cambio, no funciona así. ¿Por qué? Porque en el sistema de liberalización tenemos una ley o tenemos una decisión política o pública que decide de eliminar la presencia del público como decisión del público, como acto del público, como licencia del público, como concesión para poder hacer una actividad. Liberalización significa llegar a un sistema de libertad donde se puede hacer lo que antes se podía hacer solo si la administración pública lo permitía. Y es un fenómeno más complejo que el fenómeno de la simplificación, porque como demuestra la política europea, es un fenómeno que no camina, no va andando solo, sino con otros fenómenos. El fenómeno, por ejemplo, de la privatización. Son parejas, ¿no? Liberalización y privatización. Liberalización y regulación. Liberalización y una americanización del sistema nuestro, latino, de derecho administrativo, que es representada, por ejemplo, por el ingreso en el mundo del derecho francés y administrativo latino, del fenómeno de las autoridades administrativas independientes, que antes no existían. Es típico de los Estados Unidos, no es típico nuestro. Tenemos un problema constitucional, porque existen, pero en Italia no sabemos cómo justificar la presencia de una autoridad pública que no pertenece al circuito democrático, porque está fuera. No está vinculada con el gobierno, no está vinculada con las cámaras, ¿no? Y por lo tanto está fuera. ¿Y cómo se justifica este sistema con lo que dice la Constitución italiana, que todo tiene que estar en el circuito democrático? El elector que elige el diputado, que da la fiducia, la confianza al gobierno, y todo está en el circuito democrático. Bien, son fenómenos, por lo tanto, más amplios del fenómeno de la simplificación. Y hay dos tipos de liberalización: la liberalización de los servicios comunes y la liberalización de los servicios públicos. Son fenómenos diferentes. Porque la liberalización de los servicios comunes ha sido una liberalización y ahora sigue siendo una liberalización importante, porque la directiva Bolkestein, que hemos dicho antes, ha revolucionado el sistema de liberalización, porque antes la Unión Europea liberalizaba, pero liberalizaba verticalmente, o sea, imaginando una política de liberalización para un sector, cada vez un sector diferente. Con la Bolkestein la política cambia, porque la Unión Europea dice: no, vamos a intervenir con un sistema horizontal de liberalización, con institutos nuevos. La ventanilla existe también aquí, ¿no? La ventanilla única empresarial, un sistema de simplificación para todos los tipos de empresas. Y sobre todo imaginando una liberalización extrema donde es posible. Una transformación del régimen concesorio con un régimen de licencia, de autorización, autorizatorio, donde no se puede, y la confirma de un sistema público tradicional donde hay intereses públicos y actividades con misión de intereses públicos, ¿no?, que no se puede liberalizar. La dinámica de la directiva Bolkestein es una dinámica que funciona así. Los objetivos de la Bolkestein son objetivos importantes. Se hablaba prima, antes, de la libertad de prestar servicios en cada país de la en cada estado de la Unión Europea, reforzar el derecho y los derechos de los destinatarios de los servicios como usuarios de los servicios, favorecer una calidad de los servicios y sobre todo imaginar una colaboración entre los estados miembros de la Unión Europea. Y para hacer esto, como hemos dicho antes, la directiva imagina diferentes instrumentos, con la posibilidad de imaginar, hemos dicho también, exclusiones. El sector de la salud, el sector de la justicia, el sector de los bancos, de los seguros, de los transportes, etcétera, etcétera, etcétera. Otra política para los servicios públicos. En el mundo de los servicios públicos, en 10 años ha cambiado todo. Antes, las autoridades públicas en Italia, ma me imagino también aquí en Francia, seguramente también en Alemania, podía utilizar el concepto de servicio público como si fuera la baqueta mágica del mago, del brujo, ¿no? ¿Cómo se llama? Harry Potter. Tenemos un hotel restaurante, puede ser un servicio público. Servicio público, claro, no es un problema. En Italia tenemos ayuntamientos, provincias que son propietarios de hoteles y de restaurantes y lo gestionaban antes como servicio público porque no tenía otros instrumentos para gestionarlo, ¿no? Ahora no es posible hacer esto. No se puede utilizar el concepto de servicio público como se utilizaba antes, como un instrumento a través de lo cual la administración pública podía conquistar nuevas tierras, ¿no? Y sacar los privados que estaban allí. Ahora no es posible. Y cambió también el concepto de servicio público. Antes existía el concepto único, el servicio público, ya está. Al máximo se podía decir, hay un servicio público que se puede declinar a nivel local y nada más. Ahora tenemos servicio universal, servicio de interés económico, servicio de interés general no económico. En Italia tenemos también el servicio de interés económico que necesita de una red para poder gestionarlo. Un montón de conceptos de servicio público que al final uno dice, ¿qué es el servicio público? No sabemos qué es el servicio público. Bueno, aquí el proceso europeo de liberalización ha sido muy duro, durísimo, durísimo. Y con ejemplos importantísimos, gas, el sistema de la electricidad, el sistema de los transportes, ¿no? El sistema del correo, aeropuertos, de todo tipo, brutal, brutal. Bien, he visto que tengo que, si no me corta la palabra. Vamos a la perspectiva. Solo para decir dos cosas, simplificación y liberalización. Mirando al futuro de la Unión Europea y al futuro de los países de la Unión Europea, ¿qué puede pasar sobre las políticas de simplificación y de liberalización? Yo tengo una idea que es esta. Sobre la política de simplificación no podemos imaginar de como reforzar, implementarse en Italia, como ¿cómo se puede decir?
Igual.
Igual, perfecto. Implementar las políticas de la simplificación, porque no se puede inventar otro sistema de simplificación. Ya hemos inventado todo lo que se podía inventar. El silencio positivo, la autocertificación, ¿cómo se llama? La declaración previa, la ventanilla única, todo. Y el futuro, por lo tanto, ¿qué puede ser? Porque la exigencia de reducir y de simplificar la administración pública, en cambio, sigue siendo fuerte. ¿Y qué podemos hacer? Una sola cosa. La administración electrónica. Utilizar las nuevas tecnologías para mejorar el sistema administrativo. No se puede inventar un instrumento administrativo nuevo porque no está. Podemos al máximo utilizar con más fuerza la administración electrónica y será el futuro. En cambio, sobre el tema de la liberalización, ¿qué puede pasar en el futuro? Yo aquí soy un poquito italiano, porque escuchando lo que decía la colega, he visto que en Italia pasa algo que es diferente. Un ejemplo. No sé si porque no tenemos suerte nosotros italianos con las instituciones europeas, ma cada vez que los italianos intentan de poner un mínimo, ¿no?, de obstáculo a una política de liberalización que la Unión Europea ha puesto como obligatoria a los estados de la Unión Europea y también al Estado italiano, pronto llega la Corte, el Tribunal de Justicia, y condena a Italia, anula leyes, porque lo puede hacer. Y un ejemplo reciente es el ejemplo de la antigua concesión del demanio marítimo. L'Italia tiene 7.000 kilómetros de costas y 30.000 y picos concesiones para utilizar las playas por motivos de turismo, de turismo. Bueno, ¿cómo funcionaba la concesión de playa para razón de turismo? Funcionaba a través de una disposición del Código de la Navegación del 1942, que decía que la administración podía conceder a un particular la concesión de gestión de un ramo, de un trozo, ¿no?, de playa, indicando en la concesión la duración de la concesión la misma, y cuando terminaba la concesión el concesionario tenía el derecho de seguir si lo quería con la concesión. Se llamaba diritto di insistenza. Cuando hemos tenido la necesidad de respetar la directiva Bolkestein, en Italia hemos dicho, no, claro, la Bolkestein se aplica a todos los servicios, pero no se aplica a las concesiones de mañana. Llegó la Corte, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, diciendo, solo los italianos podían inventar un derecho de preferencia del concesionario. Así. ¿Qué ha hecho el Parlamento italiano? Ha hecho una ley diciendo, bueno, hacemos una cosa, eliminamos el código de la navegación en derecho de existencia, pero ponemos una prórroga de todas las concesiones de 20 años y algo así. Otra vez el Tribunal de Justicia mató, ¿no?, la ley italiana diciendo no es posible. Y ahora tenemos una situación de incertidumbre, porque tenemos la gente que trabaja en el sector que está enfadadísima y quiere una prórroga. Los diputados italianos que dicen, tranquilos, ahora vamos a Bruselas y vamos nosotros para, y así hablamos con las instituciones europeas, diremos lo que manda en Europa. Y al final, pero yo me imagino que la vía ya está marcada, es una vía que imagina un proceso de liberalización que tiene que ser actuado también en Italia. No hay la posibilidad de hacer cosas diferentes. Y es la mi impresión. Lo que, en cambio, yo pienso se puede... hay otro caso, por ejemplo, de resistencia en Italia a la liberalización, que es el caso de los taxis. En Italia los taxis es un servicio público que se puede ejercitar a través de una concesión que la da el ayuntamiento. El problema ahora lo tenemos con Uber. Bueno, pero, y termino. Yo pienso que no se puede poner una barrera al proceso de liberalización. Lo que se puede hacer es imaginar una cosa importante, donde se puede encontrar una excepción justificada y sobre todo cómo arreglar los casos de actividades que siguen teniendo una misión de intereses públicos. Ahí el problema. Imaginar una renovación de los instrumentos administrativos. Aquí tenemos una sfida, un reto, ¿no? Un reto como administrativista, como profesionales de la administración pública, como intelectuales, como juristas, porque tenemos el reto de imaginar un nuevo instrumento para permitir a las políticas de liberalización de la Unión Europea de desarrollarse y al mismo tiempo guardar las misiones de interés público que algunas actividades tienen. Muchas gracias.
Muchas gracias, Giuseppe. Si alguien quiere plantear alguna cuestión. Entonces, no queda más remedio que irme a mí. ¿Qué has dicho? Por ejemplo, que ya no podemos simplificar más, que está todo inventado. Quizás tienes razón. Quizás los instrumentos de simplificación ya están inventados, vuestra SIA, vuestra DIA, nuestra declaración responsable, nuestra comunicación previa. Pero, por ejemplo, esos sistemas en España... Voy a emplear una palabra técnica gallega para definirlo, son una atrapallada. No funcionan. No sabemos qué es una declaración previa o una comunicación responsable, porque no tienen un régimen jurídico preciso. Se han montado deprisa. Por ejemplo, al sustituir la autorización por la declaración previa o la comunicación responsable, no se tutelan los derechos de terceros interesados. No sabemos qué eficacia tiene, no sabemos si es un acto público o privado, no sabemos si se impugna ante una jurisdicción contencioso administrativa o una jurisdicción civil. Entonces, ¿qué sucede? Bien, tenemos un elenco de instrumentos, pero nos queda mucho trabajo todavía para que esos instrumentos estén bien reglados, funcionen perfectamente y sean eficaces. Hay extensión de estos instrumentos a sectores, a mayores de los exigidos por la directiva Bolkestein. Por ejemplo, ayer podíamos ver en los periódicos españoles cómo se extienden al urbanismo y en Madrid acaban de derribar un convento que tendría que estar catalogado porque se hizo a través de una simple comunicación, pero no había la interconexión suficiente con patrimonio, etcétera, etcétera, y no se pudo evitar a tiempo que solo pidiendo el propietario de ese convento, que era un bien susceptible de catalogación, se cayese. ¿Por qué? Pues porque el instrumento todavía no está maduro, está verde. Entonces, en mi opinión, el catálogo lo tenemos, pero el trabajo para desarrollarlos en definición, en instrumentos, en garantía, todavía es importante. O sea, a lo mejor debemos copiar, no sé cómo está la CIA, la DIA en Italia, son más perfectas que la nuestra.
En Italia tenemos una situación típica italiana. ¿Por qué? Hemos inventado la CIA, que sería, tecnicamente sería un acrónimo che significa segnalazione certificata di inizio attività. Los arquitectos, en cambio, el acrónimo lo traducen strano individuo sicuramente alieno, perché strana creatura indubbiamente aliena, perché non la entiende, non la comprende. La CIA che cos'è? Che è? È la possibilità per un peluquero di pagare un tecnico che certifica él che l'attività che il peluquero quiere hacer è un'attività corrispondente alla legge. El peluquero con la carpeta y los papeles que están firmados por el técnico va al ayuntamiento y dice, bueno, yo soy un peluquero, aquí es la carpeta. El ayuntamiento toma, el señor del ayuntamiento toma la carpeta y da otro papel donde está escrito que el señor que quiere ser un peluquero depositó la carpeta al ayuntamiento el día 23 de junio del 2017. El peluquero sale del ayuntamiento y puede empezar a hacer el peluquero. Después, la administración pública tiene 60 días para controlar. ¿Qué pasa? Que en Italia ya hemos reglado todo el sistema jurídico de la CIA. Marcos antes hablaba del problema de la tutela del tercero, ¿no? En el sector de la construcción, en un edificio, a la primera planta está una pizzería. El señor de la pizzería, con el sistema de la CIA, decide de construir un horno en el jardín de verano, porque estaba llegando el verano y por lo tanto él quería hacer abajo de la pizzería, en la primera planta, la parte estiva de verano de la pizzería. Y en un día, construye el horno con un tubo que va saliendo, ¿no?, todo por el muro del edificio. Y un señor que tenía la ventana de su cuarto donde dormía, abre la ventana y no la puede abrir porque estaba el tubo. ¿Cómo se puede tutelar? El caso ha sido un caso que al final, gracias a la juez administrativo italiano, ha sido solucionado con una teoría que no puedo aquí contar porque es barroca. Es una teoría barroca, porque al final la CIA es una magia, la CIA es una transformación mágica de una autorización que no está. Al final es esto, ¿no? En Italia se dice una mandracata, como mandrake. El provvedimento está y no está, el acto está y no está. El problema no es tanto en Italia jurídico. Es un problema de efectividad del sistema. ¿Por qué? Porque el peluquero, cuando vuelve en la peluquería, la cosa que dice, bueno, pero yo tengo realmente todos los requisitos para hacer el peluquero, porque al final los extintores, se dice extintores, ¿cuántos tienen que ser? ¿Uno, dos, tres? ¿Cuánto? El técnico ha firmado, pero el técnico, uno paga, firma, lo que pasa es que firma lo cualquiera, ¿no? Pero el problema de una persona que quiere hacer una empresa, ¿no? ¿Cuál es? Yo tengo los requisitos, porque antes yo esperaba 5 días, una semanita, 2 meses, 1 año, 2 años, 3 años, tranquilo, ¿eh? Tranquilo. Pero al final yo tenía el papel. Y cuando tenía el papel, la administración no podía después decir, no, tú no tienes los requisitos, porque yo tenía el papel. En cambio ahora hay una incertidumbre que no permite al sistema de funcionar, porque son los destinatarios de la CIA, del silencio ascenso, que no lo quieren. ¿Por qué no quieren una situación de incertidumbre? Y prefieren, puede sembrar un absurdo, ¿no? Un paradoxo, quieren un sistema lento, pero que permite una más seguridad jurídica.
Dan la licencia, muchas veces sin ir a ver con el proyecto que has presentado, como es el mismo técnico que ahora te certifica que cumples, puede tener los mismos problemas que aunque no tuvieses el papel, ¿eh? Ahora, yo lo que creo que lo que intentó la Comisión Europea es facilitar el hacer determinados negocios, porque el urbanismo está fuera de la directiva. Entonces, esa autorización que tienes que hacer para el horno, los tubos y demás, aquí existiría una licencia igual, no sería posible que tú hicieses esa obra. De hecho, la están haciendo la gente, ya la hacían antes, cuando había con las licencias urbanísticas. Yo creo que el problema que viene es, primero, que no existe una simplificación normativa, con lo cual la gente no sabe cuál es la normativa que es aplicable, que es, me parece gravísimo cara a los administrados, ¿eh? Y eso es la culpa de la administración, que no tiene normas claras. Es decir, yo si quiero montar aquí pues la peluquería, usted tiene que cumplir eso. 3 extintores, 5 escalones y tal, y yo sé que cumplo. Pero eso no lo sabe nadie, no lo sabe ni el que está en el ayuntamiento dando la autorización, porque incide competencias municipales, autonómicas, estatales, y ni él mismo aplica toda la normativa, ¿eh? Y hay mucha gente que ha tenido, por ejemplo, en el caso de la costa que hizo usted aquí en España, autorizaciones municipales para hacer casas, ¿eh?, que estaban terminantemente prohibidas por la legislación estatal y autonómica, ¿eh?, y se encuentran con un derribo. Entonces, yo sí que le veo la parte positiva a la directiva Bolkestein, que es facilitar el abrir negocios, porque lo que estaba pasando en la Unión Europea, sobre todo en los países del sur, es que la gente que quería hacer alguna actividad económica luchaba contra un muro que no era capaz de superar. Entonces, no entiendo por qué necesita una autorización una persona que en un local va a abrir una mercería cuando en ese local a lo mejor antes había una papelería. Pues mire, se supone que ya está adaptada la normativa, que el local ya servía para hacer un negocio, una actividad económica comercial. Y pues eso, una papelería o una mercería no tiene ningún una cuestión medioambiental, ¿eh? Pero bueno, a ver, yo sí que le veo la parte positiva. Lo que creo es que todos los estados estamos haciendo, poniéndole trabas para que no se aplique, ¿eh? Lo de Italia de las playas, bueno, a mí me parece normal que se haya tumbado por la Unión Europea, porque yo como española no puedo ir ahí a la prórroga de la concesión para tener las tumbonas en la playa de Amalfi.
Claro,
a ver, es que me parece que si lo que estamos buscando es una Unión Europea en que todos tengamos los mismos derechos, eso de que, y le prorrogo la concesión, no voy a poner ejemplos en la comunidad autónoma gallega que hemos hecho lo mismo, ¿eh? Pero bueno, que no me parece que cumpla la normativa europea. O sea, yo como europea creo que tengo derecho a ir a Italia a explotar las tumbonas de la playa, ¿eh? Y entonces me parece que hemos seguido un camino de legislativamente hemos corrido mucho, ¿eh?, pero muy fuera de lo que querían a lo mejor los consumidores finales de la norma que se aprobó en la Unión Europea. Y la realidad no coincide con lo que está, con el espíritu de la norma. Y los estados le están poniendo todas las trabas que pueden para que no se aplique.
En Italia en particular, porque en Italia tenemos una tradición de la... somos un Estado que ha tenido siempre su fuerza en el Instituto de la Concesión. todos en Italia se podía hacer solo si antes el particular conseguía la concesión de la administración. En Italia, hace 10 años, era necesaria la concesión para vender la prensa. No se podía vender la prensa con el tomate, porque no estaba permitido. Y era necesaria una concesión. Todo estaba con una concesión. En el caso del sistema de la de la justificación de la concesión en el sector de las playas y de las costas, yo he escuchado un diputado que justificaba la necesidad que en Italia no se aplique la directiva Bolkestein porque es una tradición que está también en las películas de Fellini. Rimini, la idea del señor italiano, moreno, y que llegan las turistas de Alemania, y todas las turistas quieren ir a Rimini porque está el vitellone. El vitellone es la figura típica del señor que gestiona una concesión de playa en Rimini y que está en las películas de Fellini. Pero yo pongo mi firma bajo de su declaración cuando usted dice la única manera para solucionar la situación es simplificar muchísimo el sistema de las reglas, porque ahí el problema, ahí. Es un problema de reglas. Hay reglas diferentes sobre el mismo objeto, ¿no? La regla de la comunidad autónoma y la regla del Estado, y también la administración que tiene que gestionar el procedimiento no sabe cuáles son las reglas del procedimiento. El extintor es un caso típico: 1, 2, 3, 10. Un clásico. Y yo sí estoy de acuerdo.
Eu quería facer unha reflexión a partir da intervención da colega e tamén do relator, e é que dende o punto de vista do cidadán, do usuario, de repente exíxelle que teña uns coñecementos de administración por defecto. É dicir, estamos pensando que unha persoa adulta que ten unhas obrigas coa comunidade de tipo tributario, de tipo ecolóxico, etc., de repente ten que saber como funciona todo e ten que saber cales son os requisitos para calquera actividade que vai a emprender, porque inmediatamente se responsabiliza da idoneidade desa documentación que presenta, que cree que é a documentación que debe presentar. E de repente responsabilízase. A administración a acepta, pero esa persoa, ese cidadán, está totalmente desprotexido, porque non está tutelado. É o que decía antes do procedimento de autorización. Tarda 6 meses, tarda 1 ano, pero esa é a garantía de que eso está ben encaminhado e que cumple coa legislación, que eu entendo en termos de seguridade, fundamentalmente, ¿no? Entón, agora he vinculado un pouco co esa ventaxa que supón a administración electrónica. Eu como usuaria entro en portais de administración electrónica e perdome. E por que me perdo? Porque de repente eu teño que saber o que significa a nomenclatura administrativa que está para elexir unhos menús. Entón, eu de repente teño que saber como funciona esa oficina. Eu son unha ciudadana que cumplo con as miñas obrigas e non me considero parva. Entón, creo que estamos descoidando moito os dereitos dos ciudadanos a ser protegidos cando hai unha especificidade e unha complexidade na que o ciudadán necesita realmente do servizo público. O servizo público, servizo, a palabra servizo. Temos que recuperar o concepto de servizo. Bueno, era unha reflexión, non sei se quere apuntar algo, relator,
sí,
agradezo. Sí. Moitas gracias.
É verdad. El problema principal es que el ciudadano tiene una dificultad a comprender el sistema administrativo. No, no todos tienen una, un título de doctor de derecho y por lo tanto tendría que ser ayudado para comprender cómo funciona la máquina administrativa. Pero sus palabras me llamaron la atención cuando usted decía cómo ayudarlo. Antes yo he hablado de Cass Sunstein, que ha sido el ministro de Obama para imaginar un programa de simplificación de la administración pública. Y él, en el libro que se, como antes contaba, se llama Simple, él dice, ¿qué es esto? El iPhone. Es la cosa más compleja, que una de las cosas más complejas que existe en el mundo. La persona que compra el iPhone no compra, como antes pasaba, un manual de instrucciones. Y si intenta descargarlo en el sitio internet, en el sitio internet del iPhone, son, ¿cuánto? 200, 300, 400 páginas, con fórmulas, matemáticas, cosas, ingeniería. Bueno, ¿conocéis personas que tienen el manual de cómo funciona este objeto? Yo no lo tengo. ¿Por qué? Porque no sirve. Porque dice Sunstein, la inteligencia, ¿dónde está? Nel imaginar una cosa compleja que puede funcionar también con, ¿cómo decir?, con una, se diría, approccio inductivo. Como, no sé cómo se puede decir. Aproximación inductiva. Claro. Y también los niños pueden utilizar esto. Porque hay una persona que se dedica a proyectar el sistema de manera que los niños y la persona con pocas cosas, pocas aplicaciones pueden utilizar. La misma cosa, el mismo método, dice Sunstein, tenemos que utilizarlo en organizar y hacer funcionar la administración pública. Es la única solución. Y por eso antes yo decía que la única solución puede ser la simplificación normativa por un lado y la utilización de la tecnología por otro.
Pues si no hay ninguna cuestión más, hacemos.
Yo quiero agradecer a Claudia Tubertini y a Giuseppe Piperata como directora de esta casa la amabilidad por viajar hasta aquí, por estar con nosotros, el detalle de preparar sus ponencias en castellano sin pedirnos una traducción y, por tanto, ahorrarnos ese coste a la escuela en un momento en el que tenemos que tener tan atado todo lo que es dinero público. Y la amabilidad y la inteligencia demostrada contestando preguntas en gallego cuando uno ha nacido en Calabria. Muchas gracias.
Gracias, directora.
Si no hay más intervención, hacemos ahora la pausa para el café. Volvemos en aproximadamente media horita.